El uso del hambre como arma de guerra ha sido una constante a lo largo de la historia. Todos recordamos aquella táctica militar que se llamaba de tierra quemada, que la utilizó desde Vlad el Empalador, o sea, el conde Drácula, hasta Napoleón, y sobre todo se utilizó en la Guerra Civil Americana. ¿Para qué se hacía? Bueno, pues era quemar los sembrados para que la población no pudiera tener cosechas al año siguiente y todos se murieran de hambre. Pensábamos que después de la Segunda Guerra Mundial todas estas tácticas militares habían terminado. Sin embargo, lo estamos viendo ahora en lugares del mundo, desgraciadamente en pleno siglo XXI, lo estamos viendo en Gaza, lo vemos en Colombia y en muchos otros lugares. Y de esto se va a hablar en un curso de verano que la Universidad del País Vasco organiza esta semana. Hoy y mañana se va a hablar de ello. Gaza y Colombia, el hambre como arma de guerra, la seguridad alimentaria como camino hacia la paz. Uno de los ponentes es Carlos Pérez Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco y doctor en Ciencia Política también por la UPV. Carlos, egunón.
Egunón.
Bueno, vas a hablar esta mañana. Gracias por habernos dado unos minutos antes de que comience tu disertación. Vas a hablar del caso de Gaza, que es, digamos, lo que más ha puesto a la humanidad ahora mismo en la polémica o en la rabia o en la indignación de ver cómo se está utilizando el hambre como arma de guerra cuando pensábamos que estas cosas ya no existían, que solo se veían en las películas. Bueno, ¿por qué el caso de Gaza? ¿Por qué se está utilizando el hambre en Gaza cuando en realidad el ejército israelí podía haber invadido Gaza sin necesidad de tener así a la población por la fuerza, la potencia que tiene ese ejército? ¿Por qué se utiliza el hambre en Gaza?
Bueno, antes de decirte que no es el único caso, es decir, es verdad que a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la Guerra Fría, o sea, del año, digamos, 1990, el uso del hambre como un arma de guerra ha ido disminuyendo. Aún así, en los últimos años se ha constatado en otros casos también, ¿no? En Somalia, en Siria, en Yemen, en el sur de Sudán, el sur Sudán. Pero en los últimos años destaca el caso de Gaza. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad el objetivo no es estrictamente militar, no es acabar con Hamás. Esa es, digamos, la excusa que el gobierno israelí ultranacionalista utiliza a raíz de los ataques de Hamás y otras organizaciones como la Yihad Islámica del 7 de octubre de 2023. Ese es, digamos, el detonante, la excusa, pero en el fondo hay un plan más a largo plazo, que es la limpieza étnica y el genocidio, es decir, expulsar a la población palestina de Gaza o a una parte de ella y volver a colonizar ese territorio, con vistas a ir construyendo lo que algunos sectores sionistas radicales pretenden, aspiran, que es el gran Israel, es decir, un Israel que rebasa las fronteras que se le atribuyeron cuando se reconoció ese Estado en 1948. Entonces, hay una idea, digamos, el plan es destruir la sociedad palestina, su estructura social, sus medios de vida, sus redes sociales, sus pautas culturales de solidaridad, etcétera, ir desplazando la población hacia el sur. La frontera sur de Gaza es con Egipto, y entonces concentrar ahí a la población en unas condiciones, digamos, invivibles, de tal forma que en un determinado plazo salga a través de esa frontera hacia otros países y digamos, pues que pueda ser colonizada por colonos judíos israelíes, ¿no? Ese sería un poco el plan. Entonces, es una combinación de limpieza étnica y de genocidio. El objetivo es, digamos, destruir esa sociedad palestina y no tanto un objetivo estrictamente militar, como decía.
Bueno, casualmente la semana pasada hemos estado hablando con personas, con directivos de Acción contra el Hambre, con Personal de Acción contra el Hambre, que es la organización, la ONG que dirige y que organiza este curso en el que vas a participar. Y nos han contado que en Cisjordania, precisamente les llamamos porque la semana pasada en Cisjordania, uno de sus cooperantes más importantes, que estaba ahí trabajando mucho por la población, había sido atacado por colonos israelíes, le habían herido, estaba mal herido, y que los colonos israelíes ahora mismo en otra parte de Palestina, que es Cisjordania, están actuando como una especie de grupos paramilitares y están invadiendo poco a poco Cisjordania sin tratarse de un ejército regular. O sea que también, o sea que no solamente Gaza, sino que hay otras provincias, otros territorios palestinos que están siendo invadidos de otra manera. Igual eso, bueno, pues lo vemos en los medios de comunicación, pero igual se le está dando menos auge a lo que es en Gaza.
Sí, efectivamente. Se le presta menos atención, pero hay un serio riesgo de que lo que está ocurriendo ahora en Gaza se expanda en un próximo futuro a Cisjordania, que es un territorio más grande, y que para esa idea de ampliar las fronteras de Israel, pues en ese sentido tiene más importancia, ¿no? Pero están ya ocurriendo cosas preocupantes. Desde esos atentados, esos ataques de Hamas en octubre del 23, ha habido más de 1.000 muertos violentos, más de 1.000 personas palestinas de Cisjordania han muerto violentamente, y ha habido unas 40.000 personas desplazadas. Algunas organizaciones de derechos humanos temen que si se da algún tipo de detonante, como fueron esos ataques de Hamas en Cisjordania, las mismas prácticas de limpieza étnica y de genocidio que se están utilizando en Gaza podrían expandirse a Cisjordania. Entonces, no tenemos el foco puesto ahí, mucho menos, pero es muy preocupante. Uh-huh. Y de hecho, es muy significativo cómo estas últimas semanas el gobierno israelí ha aprobado nuevos asentamientos de colonos en Cisjordania. Hay que decir que eso es algo prohibido por el derecho internacional, es decir, no puedes colonizar un territorio que has ocupado militarmente. Hay diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que prohíben la colonización de Cisjordania, pero Israel avanza en esa línea con impunidad. Son muy pocos los países que, aunque sea con la boca pequeña, lo condenan, y esa colonización avanza. La fragmentación del territorio de Cisjordania es un hecho, es decir, hay toda una red paralela de carreteras, por ejemplo, ¿no? Carreteras que solo pueden utilizar los colonos israelíes y en buen estado, etcétera, y luego una red de carreteras en pésimo estado que es las utilizadas por los palestinos. Hay pueblos cercanos que están cuyas carreteras digamos de acceso de unos a otros pues están cortadas. Hay prácticas de impedimento de utilización de las tierras, tala de olivos. Hay un montón de tácticas que tienen ese objetivo militar de ir haciendo la vida imposible en Cisjordania para que la gente se vaya yendo e ir colonizándola progresivamente. En definitiva, hay una amplia gama de tácticas utilizadas a lo largo del tiempo. Pero claro, estamos hablando del hambre en Gaza en estos últimos años, pero eso hay que ubicarlo en un recorrido histórico largo de décadas de opresión, de ingeniería demográfica, de control de la población, etcétera, palestina, con ese objetivo de ir ampliando el territorio de Israel.
Sí, y volviendo al hambre, esta táctica militar de hambre como arma de guerra, que la ONU ya después de la Segunda Guerra Mundial la declaró ilegal, y estaba claro que esto ya no se podía volver a hacer. ¿Y por qué, digamos, que Israel lo está utilizando? Se ve en televisión, además, o sea, es que lo estamos viendo en directo, no es una película de Hollywood, ¿no? Y la comunidad internacional parece que le da miedo condenar ya fuertemente a Israel. ¿Por qué tiene tanto poder Israel? No se dicen que el capital israelí está metido en todas las grandes multinacionales, no sé por qué. ¿Por qué, por ejemplo, al régimen nazi de Hitler se le condenó desde el minuto uno lo que estaba haciendo, y lo que está haciendo Israel parece como que no, que les da miedo las sanciones a Israel?
Sí, Bueno, efectivamente, una de las cosas como más preocupantes e indignantes, pues es la impunidad con la que está actuando Israel. ¿Por qué? Bueno, efectivamente es un país pequeño, pero muy poderoso por varias razones. O sea, tiene diferentes elementos de apoyo. Hay factores de tipo militar. Bueno, pues Israel tiene bomba nuclear, es una potencia militar y puede ejercer un poder de control en esa zona del Próximo Oriente al servicio de Estados Unidos y de Occidente. Eso le da un peso importante. En el ámbito de la tecnología militar y también de seguridad, espionaje, control de todos los aparatos que vemos en los aeropuertos para control de personas, etcétera, mucha de esa tecnología ha sido desarrollada en Israel. Y los países occidentales necesitan esa tecnología. Programas informáticos, de control de comunicaciones, de telefonía, etcétera, etcétera. Entonces, eso le da también un peso importante. Luego hay factores de tipo económico. Efectivamente, no tanto Israel, sino magnates ricos, digamos, de diferentes países, judíos y sionistas que apoyan al Estado de Israel, pues están muy presentes en fondos de inversión, en multinacionales, en la banca y también en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y luego hay otro ámbito que es de tipo, digamos, ideológico, ¿no? Israel y el sionismo como corriente político ideológica que aspira a crear un o a tener un estado para el pueblo judío, para las personas judías de cualquier procedencia, de cualquier país del mundo, esa corriente tiene apoyos fuertes no solo en comunidades judías, aunque no todas, no todos los judíos del mundo son sionistas, pero hay un sionismo, digamos, que apoya, a veces por razones religiosas, ¿no? Al Estado de Israel, un sionismo judío, pero también es importante, y esto a veces no se tiene en cuenta, que hay un sionismo cristiano, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay unos 40 millones de evangelistas que son sionistas porque consideran que el Estado de Israel es un prerequisito para la nueva llegada del Mesías, de Jesús, a la tierra. Y entonces le atribuyen a este Estado una función religiosa. Esos 40 millones son una base electoral fundamental, conservadora, fundamental, por ejemplo, para Trump en estos últimos años. Entonces, tienen un peso electoral y político muy importante. Entonces, todos estos factores hacen que pues haya como una especie de manto que garantiza la impunidad de Israel. Es decir, esto, si lo estuviera haciendo cualquier otro país, un país africano, por ejemplo, de África subsahariana, se hubiera organizado una operación militar, las llamadas operaciones, una misión de paz o una intervención humanitaria para frenar la limpieza étnica, el genocidio. Pero esos instrumentos que existen, que Naciones Unidas ha ido desarrollando y aplicando en algunos países, pues en el caso de Israel no se aplican, fundamentalmente por el respaldo de Estados Unidos, que en los últimos años ha utilizado su derecho de veto 4 veces en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para impedir la aprobación de resoluciones de condena a Israel.
Bueno, pues es verdad eso de que el poder de Israel en el mundo es tremendo. Son además resortes de poder muchas veces muy ocultos, pero que, como has comentado, muchos países dependen de la tecnología israelí. Y ya para terminar, Carlos, ¿cómo ves tú el futuro? No sé si puedes aventurar cómo va a terminar esto en Gaza. ¿Va a terminar como un resort de Donald Trump? Eso que anunció Donald Trump, que emitió un vídeo además cuando era amigo de Elon Musk. No sé si viste aquel vídeo. Que la franja de Gaza se iba a convertir en una especie de Benidorm con casinos. ¿Tú crees que eso, es eso lo que quieren? ¿Cómo ves el futuro de la guerra de Gaza?
No lo veo ni claro ni muy lo veo difícil, lo veo negro, la verdad. Pero bueno, hay algunos indicios positivos. Hay algunas actuaciones judiciales ante el Tribunal Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, aunque lo que pasa es que en el caso de que haya sentencias condenatorias, pues van a llegar muy tarde y no van a solucionar el problema ahora. Una luz, digamos, de esperanza, pues la movilización lenta, todavía muy débil, por parte de la sociedad civil en algunos países y denuncias de algunos países, pero todas esas iniciativas están siendo muy lentas, muy insuficientes y en cualquier caso van a llegar tarde. Yo creo que un factor que sí puede hacer cambiar la situación es la evolución en la propia sociedad israelí, que es una sociedad dividida, ahora mismo obsesionada por su propia seguridad, traumatizada por los ataques del 7 de octubre del 23, pero con algunos espacios críticos que van alertando sobre la barbaridad que está cometiendo su ejército en Gaza. Y luego quizá todavía más importantes son las voces de judíos, la intelectualidad judía en otros países fuera de Israel, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los cuales son muy críticos y denuncian que en realidad esta práctica de Israel pues está conculcando los ideales con los que muchos construyeron inicialmente el Estado de Israel y una corriente humanista dentro del judaísmo. Entonces dicen que esta violación masiva, grave de derechos humanos conculca también la idea de derechos que debe de proteger, derechos humanos que debe proteger a la población judía que en muchos países y a lo largo de la historia ha estado perseguida. Entonces yo creo que es por ahí, por donde puede haber espacios críticos que al final que finalicen estas políticas por parte de Israel. Pero todos esos cambios yo creo que van a ser lentos y la verdad es que la situación a corto plazo es muy, muy preocupante. Yo creo que por eso hay que seguir dando información, dando testimonios, poniendo rostro y nombres a las víctimas y ir sensibilizando a la opinión pública internacional para que se movilice.
Bueno, pues hoy tenemos el inicio de este curso de verano de la Universidad del País Vasco en Donosti, Gaza y Colombia, el hambre como arma de guerra, la seguridad alimentaria como camino hacia la paz, y el profesor e investigador de la UPV, Carlos Pérez Alonso de Armiño, que va a intervenir con esta ponencia especial sobre la creación deliberada de hambre en Gaza. Pues es que ricasco, Carlos, a seguir investigando y a ver si podemos ver la luz al final del túnel en este genocidio de Gaza.
Muy bien, es que ricasco, Subey. Hasta otra.